Ràdio Vila-real amb el Villarreal Club de Futbol.
M'agrada més la tradició del meu poble.
M'encanten les tradicions de Vila-real.
Perquè sols es cuida el que es coneix i s'estima. En Ràdio Vila-real t'apropem totes les tradicions del nostre poble. Som de Vila-real. En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada. Per a tu, que t'agrada estar al dia, que vols estar informat i conèixer diversitat de veus. Tot el que necessites saber ho podràs escoltar tots els dies de 12 a 2 de la mà de Sheila Gil i Núria Goterris. Estàs a la 92.2 FM.
Sis minuts passen de la una de la vesprada, moment de començar el repàs per l'actualitat provincial i local. Comencem parlant de la Diputació, que trau el bicampionat del món d'Ultra Trail Luis Alberto Hernando com a part de Castellón Escenario Deportivo.
La Diputació de Castelló traurà aquesta setmana el bicampió del món d'Ultra Trail, Luis Alberto Hernando, com a part del seu programa Castelló Escenario Deportivo. Així, el Saló de Recepcions del Palau Provincial acollirà la xerrada a les 7:30 el proper dijous 1 de març, com a part del programa que la institució provincial ha previst amb motiu de la celebració els propers 11, 12 i 13 de maig de la Penya Golosa Trails i el Campionat del Món de Trail. La xerrada estarà conduïda per Juan Antonio de Pablo Depa. El diputat d'Esports, Luis Martínez, ha assegurat que serà una oportunitat de primer ordre d'escoltar a un periodista que ha recorregut les millors muntanyes del món per a contar la seva experiència i com veu ell la província de Castelló com a escenari esportiu, ja que tindre en compte que Hernando ha sigut campió del món de trail IAF en 2016 i 2017 com a part de l'equip de rescat de muntanya de la Guàrdia Civil, a més de bicampió del món d'Ultres en 2014 i 2015.
Coneixedor com a pocs del món del running popular, ha participat en nombroses carreres internacionals com els maratons en ruta de Nova York, Berlín, Londres, París, Amsterdam, Rotterdam o Hamburgo. La seva passió pels espais oberts i la muntanya l'ha portat a convertir-se en referent mundial en el creixent apartat del trail running en quant a coneixement de les millors proves del planeta i dels atletes més importants. Aquesta experiència l'aplica cada dia com a entrenador de corredors populars. I repassem actualitat de municipis. Ens anem cap a Onda, que ofereix un servei de bus gratuït per anar a la Magdalena.
Per tercer any consecutiu, l'Ajuntament d'Onda posa a la disposició de tots els veïns un servei gratuït d'autobús amb destinació a les festes de la Magdalena a Castelló, els dissabtes 3 i 10 de març. El regidor de Joventut i Festes, Asensio Blaya, ha explicat que després de l'èxit d'aquesta iniciativa els anys anteriors, tornen a habilitar aquest servei amb la finalitat de donar l'opció als onders, especialment als més joves, de poder gaudir de la Magdalena sense necessitat d'agafar el cotxe, evitant així riscos en els trasllats. L'objectiu és que els desplaçaments es facin amb tranquil·litat i seguretat, deixant el cotxe a casa per eixir de festa. Les eixides es realitzaran des de la parada d'autobús de l'Avinguda Montendre a Onda i arribaran a l'estació de Renfe de Castelló. Tots dos dissabtes els busos eixiran a les 9, a les 10 i a les 12, mentre que els autobusos de tornada eixiran de Castelló a les 12, a les 5, a les 6 i a les 7 de la matinada.
Per segon any consecutiu, ha confirmat Blaya, s'amplien els horaris amb la finalitat de satisfer les necessitats dels onders i oferir així més disponibilitat. A més, el regidor ha anunciat que des de demà dimecres, dia 28, a partir de les 5 de la vesprada, repartiran a la Casa de Cultura els tiquets que donaran prioritat per pujar als autobusos als veïns que ho hagin adquirit. I ens quedem ara al Masora. Una empresa local dissenyarà la remodelació de la vila.
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Almassora adjudicarà aquest migdia el contracte per a la redacció del projecte de remodelació del carrer Sant Joaquim i la plaça de l'Església a una empresa local per 11.858 euros, enfront dels 18.500 del pressupost de licitació. El Servei d'Assistència Tècnica dissenyarà la renovació en un espai que afecta 2.400 metres quadrats del casc antic del municipi. Cal recordar que la Regidoria d'Urbanisme va sol·licitar ofertes econòmiques a tres despatxos per a l'execució d'aquestes aquest contracte que l'empresa guanyadora del procés haurà de presentar en un termini màxim de 3 mesos després de la signatura de l'acord. Aquest projecte haurà de desenvolupar les línies d'actuació definides en l'estudi La Vila d'Almassora, elaborada al desembre de 2016. D'aquesta forma, la signatura oferirà les solucions per a peatonalització de la vila, renovació de carrers i plaça dotant-los de mobiliari urbà per a la millora de la seva qualitat urbana i renovació i millora dels serveis urbans amb la millora de les infraestructures urbanes existents i dotació de noves.
El projecte a redactar proposarà també el tractament del vial Sant Joaquim, les seues interseccions i la plaça quant al seu traçat i secció superficial, definint els materials, el mobiliari urbà, la senyalització, la jardineria, la xarxa d'enllumenat públic, la xarxa d'aigua potable i també les solucions de drenatge. Amb tot, el disseny afecta una superfície aproximada de 2.400 metres quadrats que integra una de les artèries principals de la vila i la plaça. I ens quedem ara a la veïna Les Alqueries, que presenta Les Alqueries Pèdia per a difondre el patrimoni i la història del municipi.
L'Ajuntament de les Alqueries ha presentat Les Alqueries Pèdia, l'arxiu digital i museu de memòria oral, amb el que recopilarà i difondrà la història, cultura, tradicions i patrimoni material i immaterial de la localitat. Pedro Aldama, regidor de Cultura, afirma que Les Alqueries té una història peculiar, caracteritzada per haver sigut un poble sense municipi i per tindre una població capaç de gestionar-se col·lectivament. Però fins ara no disposàvem de llibres i altres documents als que poguem accedir fàcilment tota la població perquè conegueren la seva història. Aquesta iniciativa ens permetrà recopilar nova informació i a la vegada tota la ciutadania podrà accedir a ella des de qualsevol lloc, moment i dispositiu. Les Alqueries Pèdia destaca perquè tothom pot fer les seues aportacions per a la seva creació. D'aquesta manera construirem col·lectivament aquells elements que són importants per a la nostra comunitat, explicava Pedro Aldama. Disposa d'una pàgina web molt intuïtiva i fàcil de navegar, en la que es troba tot l'arxiu i on els usuaris poden posar-se en contacte per a col·laborar.
A més, té una fanpage en Facebook on s'informa de tots els nous documents i vídeos i altres materials que s'afegisquen en l'arxiu digital i també tenen un canal de YouTube. Estem molt contents, diu el regidor, del resultat. Per a qualsevol municipi és importantíssim conèixer el seu passat i amb Les Alqueries Pèdia ens adaptem a les necessitats de la societat digital actual. Anime a tothom que visite el web i les seues xarxes socials, ja que hi ha molta informació interessant, segons concloia el regidor. I ens quedem ja a la localitat. Compromís per Vila-real proposa l'adquisició dels terrenys de la Fundació Dolores García per al pavelló Campió Llorenç i per a mantenir el servei als usuaris de la Panderola.
El col·lectiu de Compromís per Vila-real considera necessària una negociació amb les entitats acreedores per part de l'Ajuntament per adquirir els terrenys de la Fundació Dolores García abans que no isquen a subhasta. L'objectiu, a més de preservar la funció social de les instal·lacions, de les quals fan ús els alumnes del Centre d'Educació Especial La Panderola, és salvaguardar els drets legals de la Fundació Dolores García i aconseguir un nou terreny completament municipal que seria ideal per a la construcció del nou pavelló Campió Llorenç. La militància de Compromís per Vila-real opina que una subhasta al millor postor d'aquests terrenys perjudicaria els joves amb diversitat funcional que fins fa poc feien ús de les pistes de pàdel.
Així mateix proposen a l'Ajuntament que el nou poliesportiu s'ubiqui en aquest solar més accessible amb més metres quadrats que sobra o amb més metres quadrats de sobra per a garantir un recinte d'iguals o majors característiques que el projectat i allò més important en terrenys que serien totalment municipals i que es troben just enfront del Col·legi Mare de Déu del Carme, que tindrien un espai a poc més de 10 metres. I parlem ara de la més de 20ena de comerços que participaran en la 5ª Fira Outlet, que tindrà lloc aquest diumenge a la Plaça Major.
La Unió de Comerç de Vila-real, en col·laboració amb la Regidoria d'Economia, celebra aquest diumenge la 5ª edició de la Fira Outlet, en la qual participaran un total de 26 comerços de la ciutat de diferents sectors. La Plaça Major acollirà de 10:30 a 7:30 de la vesprada, de manera ininterrompuda, aquesta fira multisectorial que comptarà amb tallers infantils i amb estants de productes de moda i complements, esport, calçat, perruqueria, llar, llibreria i papereria, dietètica i nutrició, decoració i joguines, entre d'altres. El regidor d'Economia, Xavier Ochando, recorda que l'objectiu d'aquesta fira és oferir per un dia als clients del comerç local una gran varietat de productes a uns preus molt competitius, amb la qualitat que ofereixen les nostres tendes tot l'any. Després de 5 edicions, la fira es consolida com un esdeveniment ideal per a passejar per la nostra ciutat i realitzar compres en un ambient relaxat i a l'aire lliure, indicava.
A més, Ochando assegura que les fires d'oportunitats són una fórmula comercial beneficiosa tant per als comerciants com per als consumidors. En aquest sentit, explica que d'aquesta forma les tendes poden donar eixida a l'estoc acumulat durant la temporada i els clients beneficiar-se i aprofitar aquesta ocasió singular per adquirir productes de gran qualitat en condicions molt avantatjoses. I Vila-real i Borriana estrenaran abans de l'estiu un nou carril especialment pensat per a ciclistes i vianants.
La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana ha iniciat ja els treballs de connexió per a ciclistes i vianants entre ambdues ciutats, una intervenció que tindrà un cost de 275.000 euros i que estarà finalitzada en 2 o 3 mesos. Així ho ha donat a conèixer durant una visita a les obres el director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo, acompanyat pel regidor de Territori de Vila-real, Emilio Biol, l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, i el cap del Servei Territorial d'Obres Públiques a Castelló, Josep Manuel Santa Úrsula. Domingo ha reiterat que la mobilitat sostenible i la seguretat de vianants i ciclistes és una prioritat per a nosaltres i ha destacat que va ser Emilio Biol qui va demanar fa un parell d'anys que s'iniciara aquest carril, que en breu estarà operatiu, cosa que demostra també l'aposta per la mobilitat urbana de tots dos ajuntaments.
Així, el director general ha posat de manifest la col·laboració total des del primer dia per a connectar les dues principals ciutats de la plana, exceptuant, això sí, la capital.
Així mateix, avui des de l'Ajuntament de Vila-real ha comparegut en roda de premsa la regidora d'Hisenda, Sabina Escrig, que ha fet un balanç de la partida 413 durant l'any 2017. El primer que feia la regidora d'Hisenda era explicar què és la partida 413.
La reducció de la partida 413. Què és la partida 413? La partida 413 és allà on se queden totes les factures pendents de pagament de l'any anterior. Bé, en primer lloc, doncs, vull donar les gràcies als funcionaris i funcionàries del Departament d'Intervenció i del Departament de Tresoreria, perquè gràcies a ells, a la responsabilitat dels regidors i regidores, hem aconseguit reduir la 413 d'una forma espectacular.
Quants diners quedaven pendents de pagar en 2017? Ho explica Escrit.
L'any ha sigut històric, ja que a data 31 de desembre de 2017 sols van quedar un total de 81.087 euros en 66 cèntims, que és pendents de pagament, que corresponen a 147 factures d'un total de 12.750 factures que se van presentar en aquest ajuntament en l'any 2017, que correspon a un 1,15%.
Finalment, també la regidora d'Hisenda ha comparat aquests resultats amb els dels anys del Partit Popular.
Fem una comparació en l'últim any complet del Partit Popular, aquests, en l'any 2010, que va ser el seu últim any complet, ens van deixar una 413 de 3.880.551 euros en 89 cèntims. Faig en la comparació. Nosaltres 81.000 euros, ells 3.880.000 euros.
Doncs després de fer aquest repàs per l'actualitat política provincial i local, quan arribem a la 1:09 del migdia, nosaltres fem una mínima pausa i de seguideta continuem presentant els convidats.
¿Quieres ceder tu negocio? ¿Estás pensando en montar tu propio negocio, pero no quieres empezar desde cero y prefieres comprar uno que ya está activo? Nosotros te asesoramos. Contacta con nosotros. Los lunes, martes y jueves en Efecte Vila-real, los miércoles en la Casa de Cultura de Onda y los viernes en el Casal Jove de Burriana. Consorci gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació. Teléfono 672 10 52 56. Servicio público y gratuito.
Vive la Magdalena con Mediterráneo. El periódico de Castellón te ofrece los cordones luminosos de la Magdalena por solo 6,95 euros. El alfiler de plata con el rollo y caña también por solo 6,95. El plato de cerámica con la ermita de la Magdalena por 14,95. Pídelos en tu kiosco habitual y vive la Magdalena con Mediterráneo. Tu periódico, el periódico de Castellón.
Promoción especial en Óptica Joyería Nuria. Gafas de vista y de sol con descuentos del 50 y 60% en primeras marcas. Tom Ford, Roberto Cavalli, Discuaret y Ray-Ban. Visítanos, calle Pere Tercer 29 de Villarreal. Óptica Joyería Nuria.
Este mes, en Clínica Dental Llopis Díaz, tu tratamiento de ortodoncia con un 15% de descuento y te lo financiamos a 24 meses sin intereses. Primera consulta gratuita.
Clínica Dental Llopis Díaz, calle Pere Gil 10, Villarreal, 964-52-90-48, porque tú eres lo más importante.
En A Bordo siempre, siempre los mejores precios. ¡Compruébelo!
Esta semana en tiendas A Bordo especial pescado sin espinas. Solomillos de atún a 2,59 euros. Solomillos de merluza a 1,99 euros. Colas de rape limpias a 3,49 euros.
En A Bordo somos especialistas en los mejores congelados.
En la calle Ramón y Cajal 21, Sánchez Mediadores. Todo tipo de seguros, personales, vida, hogar, auto, decesos. Departamento específico de crédito para la empresa. Toda una vida a su servicio. En Sánchez Mediadores aseguramos todo tipo de empresas para su confianza y tranquilidad. Haga su consulta con los mejores profesionales. En Sánchez Mediadores. ¿Sabes dónde estamos? Donde siempre. En la calle Ramón y Cajal 21, Villarreal.
Passport de comerç? Però necessites canviar el matalàs?
A Tot Descans tenen els matalàs als millors preus. Deixa't d'excuses i vés a Tot Descans. A l'Avinguda França 6 de Villarreal, junt d'estació.
A la 92.2 de la freqüència modulada. Ja vam parlar aquesta setmana respecte a la programació de Setmana Santa, que falta menys d'un mes perquè comenci la programació forta. I bé, amb novetats, ja ens ho van comentar també fa uns mesos així a aquesta emissora, perquè es suma un pas portat per costaleres, tot per dones, un grup de dones que també ja les hem vist en imatges assajar, no, com portar aquest pas. Ens referim a la gent de la confraria Padre Jesús Nazareno, i tenim així el representant, el responsable d'aquesta entitat, José Luis Soto. Muy buenos días.
Buenos días.
Y también dijéramos la contraparte femenina, la representación, María Dolores Reina. Muy buenos días.
Buenos días.
Estamos hablando ya menos de un mes y suponemos que ya con ganas que todo este esfuerzo, todos estos meses de trabajo extra, pues se puedan ver ya plasmados en las calles.
En las calles, claro. Ya tenemos muchas ganas, la verdad, que las mujeres están muy ilusionadas y esperemos que todo vaya como tenemos planteado.
Muchas mujeres, ¿cuántas sois, María Dolores, en total?
Pues somos 51. Uh-huh. Y nada, estamos entre los 20 años y los 60 años.
O sea, que ahí cabéis todas, ¿no?
Todas, todas.
¿Se ha quedado, digamos, alguna fuera que decir, pues a lo mejor por condición física o por edad, dice, pues mira, nos gustaría, pero es que tengo limitación?
De momento no. En caso de que pasara, pues siempre se puede quedar y cuando haga falta se mete un ratito y va saliendo, pero de momento ninguna.
José Luis, ¿cómo veis a las mujeres? Porque, bueno, comentábamos antes que las están pinchando, a ver si pueden completar o no el recorrido, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que están pinchándolas un poco, pero es normal, es bueno, el pique también es sano. La verdad que están respondiendo muy, muy, muy bien. En los ensayos nos pegamos dos horas y media ensayando y lo hacen muy bien, la verdad. A ver si van bien en Semana Santa, porque los nervios los pueden traicionar. Y eso es lo que estamos intentando mentalizarla, que los nervios y los llantos y que no las traicionen.
Porque claro, suponemos que obviamente ahora se ensaya en frío, ¿no? La imagen pues no es la que es un armatoste de hierro. Pero claro, ese día con el público, pues esas sensaciones, ¿no?, a flor de piel estarán ahí presentes.
Sí, es lo que pasa. De todas maneras, te puedo decir que ya ha habido algún ensayo que ha salido alguna llorando debajo. Solamente vamos con la música. Pero cuando vemos que nos sale bien, pues entonces nos emocionamos mucho.
¿Cómo se sabe que sale bien? O sea, ¿qué tenéis en cuenta para decir, mira, esta vez sí, esta vez no? ¿Qué se mira?
Pues lo que es el compás a la hora de la marcha, que vaya correctamente con el paso a la hora de dar los pasos izquierdo, derecho, que vaya todo perfecto. si vemos que el paso un poco pues se va de sitio, digámoslo así, pues cuando va mal. Pero claro, Ali siempre, ella es concentrada con el tema de la música. Si van concentradas no hay ningún tipo de problema, irán perfectas. Y claro, pues en los ensayos hay veces, para eso están los ensayos, ¿no? Hay veces pues que no va como queremos, pero cuando lo hacen bien, es lo que dice María Dolores. Ya muchas se han emocionado y nada más que de pensar lo que llevan arriba, ya se han emocionado y han empezado a llorar.
¿Cuántos meses de ensayos?
Pues llevamos desde final de septiembre, todos los domingos. Todos los domingos vamos a las 4 de la tarde y estamos, ya te digo, las horas que haga falta.
¿Porque cuántos kilos llevarán o llevaréis ese día?
500 y algo, más cerca de los 600 que de los 500.
Sí que es importante, suponemos también a nivel físico, prepararse, ¿no?, con algún tipo de faja o algo para aguantar el peso.
Sí, llevamos casi todas llevamos una faja porque son muchas horas. Ahora son una o dos, pero luego son 4 o 5 horas lo que nos tocará llevar el peso.
Eso es como cuando se entrena para un maratón, ¿no?, que obviamente no corres los 42, pero estás preparado para que el día de la carrera grande, ¿no?, ahí estás.
Sí, sí, es así.
Y también saber un poco, ¿no?, todo, y aunque nos lo comentasteis, cómo surgió la posibilidad de que también en este caso las mujeres de la cofradía salieran llevando un paso, una imagen.
Bueno, la idea surgió, a ver, la Virgen llegó en el año 2006, ¿vale? No pudo salir con el Cristo hasta el año 2009, si no me confundo. Pero claro, la idea nuestra siempre ha sido de ponerlo a los dos separados. Una cuadrilla, a ver, no se planteaba una cuadrilla de mujeres, sino dos cuadrillas de hombres o como fuera. El caso es que un día, por los grupos que tenemos de la cofradía, pues se propuso por decir, vamos a ver cómo responde la gente. Y en 10 minutos teníamos 32 mujeres que querían ya participar. Entonces eso fue lo que ya dijimos, va, vamos a por ello, compramos el paso y ya se han ido sumando. Hemos llegado a ser 60 mujeres. Lo que pasa es que por motivos laborales y tal, pues no podían venir a los ensayos, el Viernes Santo estaban trabajando, entonces se ha quedado en 51, que son las que están ahora mismo. Y así surgió, vamos, que tampoco fue una cosa premeditada de, venga, va, las mujeres, no, fue ponerlo en el grupo, decir, a ver, para las mujeres, ¿queréis? Sí, 32 mujeres en nada, en 10 minutos. Y así surgió la idea.
Así que había ganas, ¿no, María Dolores? Teníais ahí, era como una reivindicación, no sé si callada o no callada, pero que estaba ahí.
No, teníamos muchas ganas y mucha ilusión. Y muchas, ya lo decíamos, desde el primer momento en que vino la Virgen, dijimos, pues algún día la sacaremos las mujeres.
Y ha llegado.
Y ha llegado, uh-huh. Esperando ya que llegue el día pronto.
Además era, como bueno, ha comentado José Luis, el día de Viernes Santo, ¿no?, una de las procesiones generales, así que será importante, ¿no?, también esa noche.
Mucho, muy importante.
Uh-huh. Además, estáis, dijéramos, la cofradía y también el grupo de mujeres en las primeras imágenes, ¿no? Saldréis, no sé si es la tercera o cuarta posición.
Sí, los terceros salimos. Primero saldrá el Cristo, claro está, y luego va la Virgen, va detrás. Vamos acompañados el Cristo irá por la agrupación musical Virgen de Gracia y la Virgen viene una banda de música de Valencia. O sea, y después ya allí, pues, cuando lleguemos a los evangelistas, tenemos preparado un par de saeteros que vendrán a cantarnos. Y bien, bien, la verdad es que está todo ya casi todo programado.
¿Y en la cofradía cuánta gente sois, aparte de, obviamente, los que estaréis ahí implicados?
En la cofradía somos 226 hermanos, pero desfilando este año entre cargadores, bandas y todo, calculamos que sobre unos 300 estaremos en la calle. Porque es lo que siempre hemos hablado, claro, con el rollo de ahora del paso de las mujeres, pues sabíamos que íbamos a perder capirullas, que íbamos a perder mantillas, pero al revés, nos hemos llevado la sorpresa de que se han apuntado más gente, llevamos creo que más capirullas que el año pasado, llevamos más mantillas que el año pasado, más monaguillos que el año pasado, o sea que todo ha sido un culmen a lo que era el paso de la Virgen, la verdad.
Bueno, que habéis hecho una revolución, ¿no? Habéis hecho ahí un aliciente para que crezca la cofradía.
Eso es lo que esperamos, que la gente se anime más de los que están.
Porque ¿cómo vivís vosotros la Semana Santa desde vuestra cofradía, ¿no? Bueno, suponemos también que con estas peculiaridades, ¿no?, también las saetas, que aquí en esta zona, aunque tienen buena acogida, tampoco se escucha, ¿no? No son tan habituales, si no fuera por vosotros.
Siempre intentamos hacerlo lo que es la recogida. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay veces que durante el recorrido oficial, pues el saetero pues te sale cantando una saeta cuando el paso está descansando. Y por eso se escucha muy bien en el centro. Y bueno, la acogida que tienen las saetas, tengo entendido de que antiguamente en el balcón de los carlistas sí se cantaban saetas. Lo que pasa es que, bueno, los tiempos cambian y nada, y así, vamos.
Pero bueno, evolucionando, ¿no?, y recuperando, sí, tradiciones.
Y después también la fraternidad que tenemos dentro de la cofradía, ¿no?, los actos que organizamos. Nosotros estamos ubicados en la antigua parroquia de los evangelistas. Ahí tenemos todas las cosas nuestras. Entonces estamos casi todo el año allí, pues, haciendo cultos al Cristo. En noviembre, en Cristo Rey, pues le hacemos los cultos al Cristo. Ahora, el Viernes de Dolores, expondremos a la Virgen en besamanos. Es que siempre estamos moviéndonos, siempre hay algo.
Y aparte, bueno, ahora recordaremos luego también la labor de la cofradía y no de las mujeres, pero también os caracterizáis por esta agrupación musical que suponemos estará en el pregón, que además este año especial porque llega al 10º aniversario.
Sí, ahí queda casualidad de que yo también estoy inmerso en la agrupación musical Virgen de Gracia, aunque no tiene nada que ver con la cofradía, aunque yo esté siempre, lo pusimos desde primer orden, ¿no?, de que desvincular la agrupación de la cofradía. La cofradía va por un lado y la agrupación va por otro, ¿no? Y sí, ahora tenemos el día 10 y 11 de marzo el pregón musical, donde vienen bandas de mucha calidad. El sábado viene la banda de cornetas y tambores Aguas Nuevas, porque ha habido un cambio respecto al programa, sí, porque nos ha fallado la banda de la columna de Pedro Muñoz, creo que era. Y viene una banda de cornetas de Aguas Nuevas, de Albacete. Viene el Perdón de Tomelloso, el Nazareno de la Roda. Y el domingo viene la banda del Cautivo de Oliva, el Proyecto Musical del Caído de Osuna de Sevilla, que es la primera vez que viene una banda de Andalucía, y la Agrupación Musical Virgen de Gracia.
Así que un espectáculo también ya para animar los días previos, ¿no?, y ir haciendo ambiente de la Semana Santa.
Sí, la verdad que sí, porque encima la banda de Osuna, tenemos una vinculación muy estrecha con ellos y nos han pedido un apadrinamiento a la Agrupación Musical Virgen de Gracia. Por lo tanto, tocaremos una marcha juntos y la verdad que será un acto muy bonito. Y el 10º aniversario del pregón también, que quiera que no... Hace más ilusión.
Bueno, de esto lo comentaremos y lo recordaremos cuando se acerque, pero también volviendo un poco a la cofradía y al papel de las mujeres. Ya lo comentamos aquí el día que estuvisteis, ¿no?, que había también más representantes de otras cofradías, otras mujeres. ¿Ha habido interés o os ha llegado algún comentario de gente que dijera, o de mujeres, pues a mí también me gustaría en mi cofradía poder hacer esto? No sabemos si habéis despertado el interés en el municipio.
Sí que hay gente que lo intentaría. Lo que pasa es que... digamos como que no se acaban de decidir, pero yo creo que con el tiempo será más de una.
Porque a veces cuesta, ¿no?, romper barreras, pero bueno, ya vosotras habéis dado el paso, ¿no?, gracias a la cofradía que ha confiado en vosotras y vosotras mismas que tenéis ahí todo vuestro potencial, así que nunca se sabe.
No, nunca. Esto lo que pasa es que es esfuerzo y dejarte aparte muchas cosas porque tienes que perder horas en ir a ensayos, pero... yo creo que algún día sí que saldrá alguna más.
Bueno, esperemos que no sea muy tarde. ¿Qué es lo que más cuesta de este proceso, ¿no? ¿Qué es lo más complejo? Suponemos, ¿no?, que al principio sería como todo, ¿no?, cuando empiezas a hacer algo, que cada una va perdida, pero ¿qué ha sido lo más complejo de este tiempo?
Hombre, lo más complejo es el poderte coger un poco a la música para dar el paso. Porque claro, tienes que llevar un ritmo y que no se tuerza el paso y todo. Es el único complejo ese, pero tampoco... se cogió bastante bien. Las ganas suplieron a todo, sí, lo demás.
Lo que más le está costando es el cambio de banda de música, que es lo que ellas van a llevar, a agrupación musical. ¿Vale? Como son distintos tiempos, pues claro, el Cristo va con la agrupación musical, pero claro, cuando lleguemos allí a los evangelistas, una banda le tocará a los dos pasos conjuntos. Entonces eso es lo que le está costando un poquito más. Pero bueno, poco a poco los ensayos ya se van cogiendo y esperemos que todo vaya bien.
Pero dan unas semanas, ¿no?, para perfilar.
Por lo menos quedan 4 ensayos todavía.
Así que hay tiempo, bueno, y suponemos que luego el tema de las alturas, que será importante, ¿no?, para que esté nivelado, al final también se habrá podido,
sí,
arreglar.
Se ha subsanado con unos buenos tacos de madera y ya está, y no hay problema.
Eso desde el principio ya se arregló. Lo primero es eso, la altura, para que pueda ir todo bien.
¿Tenéis miedo? Porque siempre puede haber comentarios, ¿no? Pues mira qué lentas van, es que mira, hacen... ¿Tenéis miedo de lo que puedan decir o, bueno, al final vosotras lo sentís, es vuestra fe, es vuestro fervor y digan lo que digan?
A ver, a nosotros siempre nos dicen que si vamos lentos, que si va... Tienen que ver que nosotros no vamos con ruedas, somos personas, tanto los hombres como nosotras. Procuramos ir todo lo más pronto posible que podemos y ir adelantando. Pero, a ver, ahí no podemos decir esta hora salimos y esta hora que intentamos ir todo lo más a prisa que se puede.
Pero que se comprenda, ¿no? También
que tengan un poco de paciencia y que ese día es todo bonito, ese día es, no sé, no hay que ir con prisa, hay que ir.
Es además la jornada siguiente, no el sábado, que si se alarga un pelín más, pues bueno, que si no trabajas, no, al día siguiente tampoco pasa nada.
Es una devoción, o sea, es un, no sé, cómo explicarlo.
Es importante también, ¿no, José Luis? Porque supongo que vosotros también habréis escuchado estos comentarios más de una vez.
No, sí, está claro, los comentarios están en la calle, pero la verdad es que hay más comentarios a favor, o digámoslo más, ¿cómo te diría yo? Buenos, ¿no? Comentarios buenos que comentarios malos. Lo que yo siempre he dicho, que con los comentarios malos, pues hay que darse con la parte constructiva, ¿no? Decir, bueno, pues sí, a lo mejor por aquí llevan razón, el tema a lo mejor de los capirullas que van muy abiertos, pero claro, el tema de los capirullas abiertos es porque después vamos cerrando, y vamos abriendo y vamos cerrando, a la par que van las cofradías un poco abriéndose, ¿no? Tampoco sabemos cómo van por detrás, pero sí, el comentario está ahí en la calle. Pero bueno, que es lo que te digo, nosotros siempre intentamos hacer las cosas con mucha humildad y a nuestro estilo, y siempre para adelante. Y cuando llegamos aquí a la iglesia de los evangelistas, está a reventar, o sea, pero a reventar. Yo no sé cómo estará la iglesia mayor cuando llegue el sepulcro, ¿no? Pero por lo menos cuando nosotros llegamos allí, aquello está a reventar.
Así que la gente lo reconoce, ¿no?, que es lo que corresponde, y este año que reconozcan también vuestro esfuerzo, que aunque siempre puede haber alguna voz discordante, pero que también tengan en cuenta que estáis ahí, que sois las primeras, y que el que va primero siempre puede recibir más palos o menos palos o más felicitaciones, ¿no? Al final estáis expuestas.
Sí, estamos expuestos a todo, pero es lo que dice José Luis, o sea, vamos a intentar hacer todo lo mejor posible. Sí, que, y que la gente quede contenta y,
claro, que no,
y ya está.
Cosa ahora por el feminismo, no vayan a creer que ahora es porque está de moda el tema del feminismo. No, es una cosa que ellas tienen un sentimiento, igual que lo tienen los hombres, es totalmente lícito, y ellas quieren sacar a su virgen a hombros y para adelante. Si a lo mejor es de aquí a 4 años vemos que no hay mujeres, pues a lo mejor lo sacarán hombres, o lo sacaremos por fuera y haremos una cuadrilla mixta. No lo sabemos. De momento lo que tenemos creo que va con mucha fuerza. Y creo que va a ir para adelante años y años y años, porque no es decir que tengamos todo personas mayores, no, es que hay mucha juventud que cada vez está preguntando más, tanto de capirullas como monaguillos, como mantillas, incluso tenemos chavalillas de 20, 21 años vestidas de mantilla. O sea que no, y dentro del paso, ya te digo, la que menos tiene 18, es mayor de edad y es la que menos tiene, y la que más tiene puede tener 60, tranquilamente. O sea,
sí, el recorrido aún hay, ¿no? Sobre todo con las más jóvenes.
Sí, yo creo que sí. Y esto es lo que pasa, que una vez ya que lo ve, ya que si mi prima, que si mi tía, que si... Y se va creando una cadena, que es lo importante. Y si encima sale bien y van para adelante, pues mejor que mejor, la verdad.
Pues esperemos que este ejemplo que estáis dando sirva, que se consolide, que esta innovación se convierta en tradición y podamos estar hablando de vosotras muchísimos años. María Dolores, muchas gracias.
A vosotros.
Y también José Luis, muchas gracias, y continuamos hablando esta semana.
Sí, muchas gracias a ti.
¿Todavía no conoces el Centro Médico Impala? Mucho más que un complejo deportivo.
Centro Médico de Fisioterapia Avanzada, Deportiva, Rehabilitación, Presoterapia combinada con crioterapia para tratar la fatiga muscular e inflamaciones.
Además, te realizan un estudio funcional para tratar tus dolencias crónicas o agudas. Fibromialgia, vértigos, tratamiento del dolor. Especialistas en dolencias de columna.
Y completa tu tratamiento con una sesión de spa incluida.
Porque tu salud y bienestar nos importan. Impala Sport Club Spa. Entrada libre. Parking gratuito. Grau de Castellón. 964-04-22-95.
Hola, soy Paz Vega. Y me encanta disfrutar de la vida sin perder de vista ningún detalle. Por eso elijo las lentes progresivas Varilux. Porque la vida es para verla a todas las distancias.
Disfruta el doble con Varilux Solutions. Ahora tu segundo par de progresivas incluido. Consulta las condiciones en varilux.es.
Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Óptica Varilux Especialista.
¡Ey! ¿Te cuento un chiste?
Es preciso.
Bueno, va, mejor te cuento un precio. De lunes a miércoles, la familiar que elijas a 6,99 euros. Un precio de risa, y no los chistes.
Domino's Pizza Villarreal, en la avenida Italia 58. Llámanos al 963-087-199.
¡Domino's Pizza!
Una 40 minuts del migdia, recta final del programa Protagonistes, amb el nostre col·laborador i company José Gisbert. Molt bon dia.
Buenos días, Núria.
Avui parlem, anem a tindre una sessió informativa i formativa sobre la marihuana.
Muy bien, y fíjate que esto hace 30 años sería un escándalo, ¿no? Poder hablar libremente en una radio pública de la marihuana.
No és que anem a fer... no anem a estar a dir res a favor, ni molt menys.
No, por supuesto que
al
no.
Al contrari, claro. Anem a educar un poquet, ¿no? Bueno, y a enseñar.
Poner los puntos sobre las íes y de alguna manera pues hacer prevención, ¿no? Es decir, que cada uno pues es muy mayorcito para tomar las decisiones que quiera sobre su salud, sobre su vida, sin que afecte a los demás. Pero sí que la marihuana también afecta a los demás, no solamente al que la consume, ¿no?
Perquè què coneixem sobre la marihuana habitualment en la societat que se coneix? Perquè sentim parlar d'ella a sovint, per exemple, en les notícies o en qualsevol programa. Jo ahir, per exemple, en un programa d'investigació veia que n'hi havia molta, n'hi havia certes vivendes que tenien enganxada la llum i que es plantaven marihuana i aprofitaven ahir per a cosecharla, no? Però i se parla sovint sobre aquesta planta.
Mucho.
Però què sabem sobre la marihuana?
A ver, una cosa es lo que se habla, que realmente lo que nos marca los medios de comunicación o lo que es los comentarios populares, pues son todos muy de tono de que han cogido alijos de marihuana o plantaciones de marihuana, se han descubierto, en tono a lo mejor a veces muy jocoso, muy divertido. En series de televisión también aparece a lo mejor pues que el fumar un porrete, oh, ¿no? Qué divertido, es decir...
Que se pase un porrete sí, o cosas así, ¿no?
Todo está relacionado con momentos divertidos, con momentos graciosos, ¿no? Y eso cala, por supuesto, en la población y también, sobre todo, en la población más infantil y juvenil, donde parece que, bueno, la folleta verde y lo que es el porrete, pues se asocia a cosas divertidas, ¿no? Y encima, si provoca risa, como provoca la marihuana... pues tanto así que tiene una percepción muy amable este tipo, esta droga. No hay que olvidar que es una droga ilegal, como lo es la cocaína, como es la heroína y como lo son tantas sustancias. Pero, sin embargo, esta goza de una popularidad y de una...
Se parla de una forma molt més oberta d'ella.
Sí, que eso está bien, porque, bueno, se ha normalizado mucho el uso de la marihuana, que eso pues es negativo, porque parece que se ha democratizado más, parece que ya no es tan... No hay que esconderse tanto para consumir, ni está tan mal visto, pero por otra parte pues se puede permitir ya dentro de nuestra cultura el poder empezar a hablar en casa, sobre todo de la marihuana, como se habla del alcohol y como se habla del tabaco.
Realment, José, te pots trobar en qualsevol canto o caminant pel carrer a qualsevol persona liant-se un porro.
Efectivamente.
Tranquil·lament, vull dir, davant de tot el món. No a lo millor és tan fàcil trobar-te una persona fent-se una ratlla.
Esperemos que dure mucho eso. Porque ciertamente hablamos de cuanto más se normaliza...
Pero es igual de roïn, ¿no?
Sí,
que un xiquet veja a un adult o a un jove liant-se un porro que fent-se una ratlla.
Sí, se ha producido esa circunstancia además. Se podía confundir, o alguna vez se puede confundir con un cigarrillo de tabaco,
sí.
Que bien, pues es legal y tal, pero realmente los chavales no lo confunden. Y el olor además es característico, el olor que produce la marihuana quemada no confunde a nadie, ¿no? Y sí que, bueno, pues se normaliza, no parece que sea eso ningún problema. Y se ha llegado a esa situación, pero también es que... A ver, los que nos dedicamos a prevención, los que nos informamos realmente de los riesgos, los que nos vemos realmente lo que tenemos en cuanto a adolescentes que manejan mal la marihuana y acaban teniendo graves problemas, y no tan adolescentes, sino también adultos, pues esa realidad se desconoce realmente, se oculta, se tapa. Y nos produce verdadero pánico el ver que una droga se normalice tanto su uso, se trivialice tanto, incluso... Muchas cosas que en principio pues son de Radio Macuto, que se pasan de boca a oreja entre los jóvenes sobre todo y llegan también a la población más adulta, pues parece que sea dogma de fea y sea verdad, y no es verdad, ¿no? Tantas creencias irracionales alrededor de una sustancia como la marihuana. Y bueno, volvemos siempre al dinero, poderoso caballero. Es decir, detrás de la marihuana hay muchos intereses económicos y hay mucha gente y muchos lobbies que están deseando que la gente consuma marihuana. Y por eso nos encontramos en internet también muchísimas páginas haciendo apología, como decías tú al principio, del consumo de la marihuana. Y confunde también, pues eso, legislaciones a favor de la legalización de la marihuana, de la marihuana terapéutica, de que la gente no entiende muy bien qué es eso de la marihuana médica y se lía todo. Entonces dice, bueno, no será tan mala cuando es una planta, es algo natural. Ya. Y volvemos otra vez a lo mismo. A ver, hay que contrarrestar esas creencias de que, bueno, pues es más buena, porque eso sí que lo estamos escuchando, que fumar un porro es mejor que fumarse un cigarrillo, ¿no?
Sí,
hasta esa barbaridad se ha llegado.
¿Es ser daiso o comparar cigarro y porro? Es igual de roín, ¿no?
A ver, primero hablamos de salud, no puede ser bueno, es malo, quiero decir, es un problema de salud, tanto el fumar un cigarrillo como el fumarse un porro. De alguna manera estás quemando, estás combustionando una materia orgánica y te produce monóxido de carbono que metes en los pulmones. Eso, ¿a quién diría si es mejor a lo mejor el meterse, enfundarse ahí un tubo de escape de un Mercedes o de un Audi? Si es que es lo mismo, es monóxido de carbono que entra en los pulmones, ¿no? Aparte de todas las sustancias nocivas y cancerígenas y tóxicas que lleva tanto el tabaco, que es una planta natural, como lo que es el porro, que bien procede de la marihuana, que también es una planta natural. Pero lo natural es que no tiene por qué ser sano siempre. Es decir, claro, para eso, mira la manita muscada o puede ser una seta venenosa, que es tan natural, pero te mata. O sea,
Sí. El problema es cuando pasem de el porro per diversión al porro per enganche, ¿no?
Sí, a ver, yo no me canso de repetirlo. La marihuana es adictiva,
claro.
¿Vale? Es adictiva. Es decir, estamos hablando de que contiene una sustancia que es el THC, el tetrahidrocannabinol, que tiene un poder adictivo. Por supuesto que no es un poder adictivo como lo tiene la nicotina, que es súper fuerte y que en muy pocos consumos ya necesitas el seguir consumiendo y luego la dificultad para dejarlo, a pesar de los inconvenientes que te está trayendo en diferentes áreas de tu vida la droga, ¿no? En este caso la nicotina, pero el THC engancha y si no es un poder adictivo tan grande como la nicotina, sí que lo es, sobre todo para determinadas edades, para los adolescentes, el que se enganchen a la marihuana. A ver si me explico. Es decir, no engancha el propio THC, pero sí que hay muchos chavales enganchados a lo que son los efectos, el rollito y el estímulo eso que causa la marihuana. Pues aporta. ¿Por qué uno empieza a fumar marihuana? Como por qué uno empieza a fumar o a consumir otras drogas? Pues para paliar la ansiedad, paliar lo que pueda ser la ira, la rabia, la depresión o simplemente el buscar un estado de ánimo distinto, una percepción distinta de la realidad, ¿no? La marihuana tiene ese componente, es decir, sí que te da una percepción de la realidad distinta, pero altera no solamente la realidad, sino que diferentes áreas de tu cerebro que se están comprometidas en algo tan esencial como el aprendizaje. Y ahí es donde nos complicamos o donde se complican los adolescentes en una etapa necesaria, que es el aprendizaje, porque están estudiando, pues está relacionado con el fracaso escolar, con el abandono del colegio.
Que moltes vegades ho fan per a fer-se un lloc en un grup d'amics.
Por supuesto, tiene su componente social y es como el alcohol, me refiero. De la misma manera, y eso en las aulas y en las clases lo comentamos y lo discutimos y lo debatimos entre los chavales, ¿no? Y decimos, bueno, cualquier persona se extrañaría mucho de ver a un compañero nuestro, un amigo, bebiendo solo a las 8 de la mañana en la barra de un bar un cubata.
Uh-huh. Eso está mal visto.
Ese mismo cubata a las 6 de la tarde o a las 9 de la noche, un sábado, con amigos en una terraza o en un pub, o en el mismo pub, no nos resultaría extraño, porque no solamente es la cantidad y el tipo de sustancia, sino también el momento y la forma en que se consume. Entonces, Desde ese punto de vista, claro, ahí hablaríamos de este tío, tiene problemas con el alcohol, parece un alcohólico porque sí. a las 8 de la mañana necesita ya beber, uh-huh. y además en solitario, cuando el alcohol es algo que se ha de compartir, la marihuana también sería una droga que para los chavales es muy, muy socializadora, por lo menos se ha de consumir rulándolo en un sí. grupo, pero sí que de ese grupo hay quien se extiende y también, aparte, pues antes de subir a casa, se hace su porrito para él solo.
Sí.
Y ese porrito él solo cada vez va siendo más numeroso y que además alcanza a las 8 de la mañana antes de entrar al instituto.
¿A quina edat se detecta això? Perquè tenim clar, no, que en primària això encara el tema de la marihuana no el tenen tan clar, no, diguem que ho han sentit de oïdes, però que no és algo que ho hagin vist.
No, i además vamos, la indicació és que els pares no deben de hablar con sus hijos en etapa primària sobre la marihuana, no? I si aparece a lo mejor algo en la serie, una serie de televisión y tal y cual, pues decir eso, que eso es una droga, que es ilegal y que eso no se debe de consumir. Donde sí que hay que hablar seriamente con los hijos y de forma natural y de forma es en la etapa de secundaria, que es donde sí que ya tienen conocimiento de la marihuana,
claro.
sí que empiezan a escuchar comentarios e información que no es veraz sobre los supuestos beneficios de la marihuana y sí. de fumar porros, y donde sí que los padres tenemos que empezar a hablar con nuestros hijos de la marihuana previo a coger una información veraz sobre ella, claro, claro. También es verdad que, bueno, pues mucha generación de ahora de padres, de jóvenes fumaron marihuana, no hay que olvidarlo.
Uh-huh.
Por tanto, dices, bueno, ¿cuán objetivos?
Ya, pero que tú eches fumat no significa que estiga ben fet.
Y es que
que siga bo, pero tú tampoco era bo.
Tampoco era bueno, pero fíjate, que Nuria, que antes era muy inusual encontrar un chaval de 15 años o de 14 años iniciándose o fumando ya la marihuana. Estamos hablando de juventud de 20 años, 20 y pico años. No hay que olvidar que afecta al cerebro y que el cerebro no termina de madurar en el cerebro humano no termina de madurar hasta la segunda década de la vida, ¿no? A principio, es decir, la etapa adolescente. Y además, las últimas áreas en que se desarrolla el cerebro tienen que ver con el control de los impulsos, con la planificación. Y aún no están del todo formadas. Entonces, cualquier droga que introdujamos o que afecte en ese cerebro que aún es inmaduro, que aún no está del todo desarrollado, en esas edades es mucho más peligroso,
claro.
porque no acaban de formarse del todo bien. Mm. Y probablemente pues hayan daños o hayan estructuras que no acaben de formarse ya nunca bien.
Sí,
¿no?
Secuelas, ¿no?
Y eso si lo estudias un poco, la verdad es que te dices, no, es que la edad tiene muchísimo que ver. Y,
claro.
y por eso dices, bueno, a lo mejor los padres que nos están escuchando sí que dicen, bueno, si yo fumé de joven, pero que recuerden en qué edad tenían cuando empezaron a fumar marihuana. Eso. O hachís, ¿no? No creo que fueran menores de edad.
No creo.
Sino que ya pasaban los 18, donde esas áreas cerebrales ya estaban formadas. Mm. Y estamos hablando de química cerebral, que es muy peligroso, ¿no? Es que son palabras mayores. No hay que banalizar, decir, bueno, todos los chavales lo hacen. No es cierto que todos los chavales lo hacen. Que esa es otra
claro.
falacia.
Claro. ¿Cómo es que no sé si detallad, perdona, acaba.
No, respondiendo a tu pregunta, sí. realmente. Sí, al terminar la secundaria, hoy por hoy, además en Villarreal, uh-huh. que son los últimos estudios que tenemos desde la UPECA, al terminar la secundaria, el 48% de nuestros jóvenes ya han probado la marihuana.
¿Un 48%?
Sí. Esos son los datos del año 16, o sea, del año pasado, ¿vale? De encuestas,
o sea,
que se hacen en los
institutos. De alumnos sí. de secundaria han probado marihuana.
Por lo menos un porro, sí. Por tanto, wow. cuando hay que hablar con ellos, es decir,
ay,
desde
sí,
casa,
cifres.
Y cómo estamos hablando en los colegios, en los institutos, pues hay que hablar, claro. Intentando, por supuesto, el
pero ocasionalmente es probar simplemente,
es probar.
Pero que estiguen más enganchados.
Es fumar un porro, no,
no
estamos
andaves,
hablando de
¿no?
consumidores, no estamos hablando de chavales que digan, yo fumo de vez en cuando marihuana,
ya.
No. Es como si te pregunto, ¿tú has probado alguna vez la cocaína? Mm. Pues sí, cuando fui joven me hice una raya, no sé qué, y tuve un error ahí, pero bueno, solo una vez en mi vida, ¿eh?
Mm.
Vale, puede ser, y ya pondrías que sí. ¿No? ¿O has fumado alguna vez? No eres fumadora, pero ¿has fumado alguna vez un cigarrillo? Pues sí,
uh-huh,
me ha
claro.
dado. ¿Vale? El probar no significa ni mucho menos
está
que
claro.
estemos entre un consumidor ni tampoco, por supuesto, ante un adicto. Lo consume un 21, de los que están estudiando último curso de secundaria.
Uh-huh.
Entonces hablaríamos de 2 de cada 10 estudiantes de secundaria de Villarreal. Cuando terminan la secundaria se llaman consumidores o están consumiendo ya, y la mayoría de forma ocasional. No es un consumo diario que entraña muchos más riesgos. Sí. Por tanto, ese 20% en etapa de 16 años, que podría aumentar, por supuesto, a los 17 y los 18, que aún no son mayores de edad, estamos hablando de que, bueno, de que la mayoría no están fumando porros. Lo que pasa es que cuando hablamos con chavales que fuman porros y dicen, para justificar su consumo, no, es que todo el mundo fuma porros, claro. Es que tú te juntas con la gente que fuma porros.
Y no para todo tú, el mones fuma.
Para ti, tu universo es el de los fumadores de porros, pero fuera hay más gente que no fumamos, ¿no?
Entonces, ¿a quina edad recomanes parlar-se sobre aquest tema? ¿Cap als 12 anys?
12 anys, sí. Cuando empiezan el instituto, por lo menos cuando yo entro en las aulas de primero de la ESO, se habla de tanto un poquito así la marihuana y todo el mundo sabe lo que
¿Y
es.
¿Y cómo abordem aquest tema? ¿Cómo apares?
Bueno, pues primero diciéndole eso, que es adictiva y demostrarle que es adictiva porque hay datos y hay estudios científicos y estudios de especialistas que saben más que nosotros y más que nosotros como padres que lo avalan. Pero sobre todo la etapa, me refiero. Puedes poner el ejemplo, si eres padre que en tu juventud has fumado marihuana, decir, sí, pero yo tuve 20 años, yo tuve 25 años, yo tuve 19 años y tú tienes 12.
Claro.
Es demasiado pronto. Enseñar el funcionamiento cerebral, que es importante, decir, es que tu cerebro, aunque tú te veas ya mayor, el cerebro es lo último que tarda en desarrollarse de tu cuerpo. Uh-huh. Y las estructuras que tardan más en formarse están más implicadas precisamente en eso que te va a enseñar o te va a ayudar a poder ser una persona que tenga límites, que sepa frenar los impulsos, que sepa planificar para luego encontrar un trabajo. Es decir, muchas habilidades que tienen que ver con procesos de aprendizaje y es una pena que ahora... Por una chorradita o por influencia de los amigos te impliques en consumir y haciendo el tonto ahí con eso. Luego también indicarles eso, que una gran parte de los que abandonan los estudios antes de terminar la secundaria son consumidores diarios de marihuana. Tu hijo te puede responder sí, pero de vez en cuando no pasa nada. Vale, de vez en cuando no pasa nada, pero también entramos en otro tema y es la ilegalidad del consumo de droga. Hay que saber que consumir porros en la vía pública está sancionado con 600 euros de multa y tu padre no va a pagártelos, así que empieza a ahorrar por si te ponen una multa para pagarlos tú. Es decir, hay muchas razones para poder argumentar a tu
hijo. Pero
también
es verdad que no només se li ha d'argumentar la econòmica.
No.
Crec que ahí per ahí sabia tiren els pares i no tampoc és la solució.
No és la solució, no estamos hablando de solución porque el hijo tiene que tomar decisiones, pero está claro. Y por supuesto un no rotundo al consumo. Es decir, lo que funcionaba con nuestros padres, ¿por qué no puede funcionar con nosotros siendo ahora padres? De decir, oye, y que no se me ocurra verte a ti nunca con un consumo de porros, ni venir bajo los efectos de porros, ni que te huela.
Claro.
Que era un poco el que empiecen a autocensurarse los propios chavales.
Muy bien.
Porque si todo vale, y bueno, y también, bueno, pues nada, el porro es una droga menor. No es ninguna droga blanda. Y sobre todo para un adolescente. Es como decir que el tabaco es una droga blanda para un enfermo de pulmón o para un asmático. No, es la droga más dura. Pues en el adolescente cualquier droga es dura porque afecta muchísimo peor que una persona adulta. Y luego, bueno, pues yo lo hablaría de que también es cierto que al margen de todos esos, pues, que es la no sé, aparte de relacionarlo con el fracaso escolar, pues que sí que es verdad que hay muchas cosas que pueden defender los chavales, como que es, bueno, no será tan mala cuando tiene un uso médico. También hay que informarse de que es el THC lo que contiene la marihuana, que es una sustancia química que metida en pastillas y dada por un médico, sí que se está dando.
Pero es la sustancia, no es...
Claro, es la sustancia. Es como, bueno, cantidad de drogas que han tenido su principio activo han servido también para la medicina.
Está claro.
No es que sea bueno. Bueno, sí que es buena para un uso médico.
No, pero es la marihuana en sí.
Exactamente. No le podrías decir, no, es que para los enfermos de cáncer, pero a un enfermo de cáncer de pulmón no le darías un porro para fumar. O sea, es que es ridículo,
claro,
¿no? Entonces yo creo que eso se puede contrarrestar y desde casa se puede... sin avasallar.
Informarse los padres, que eso es importante.
Que se informen los padres, pero sobre todo contrarrestar esas creencias y escuchar mucho al hijo de qué es lo que cree. Porque normalmente la creencia del hijo adolescente es muy positiva con respecto a la planta y al fumar, y que es muy enrollado y que son muy guays.
Sí.
Bueno, no son tan guays. El nivel que presentan de desmotivación los fumadores diarios de marihuana, el nivel que presentan de salud mental, de salud física, de memoria, de problemas en sus relaciones sociales, es mucho más bajo que el que no fuma.
Uh-huh. ambas ens quedem, José, perquè ja arribem ja a les dues del migdia. Hem tingut algunes pautes que jo crec que poden ajudar els pares a poder abordar aquesta problemàtica amb els seus fills adolescents. Ya tornaremos a hablar una miqueta más avanzado sobre este tema.
Que no tengan miedo de hablar, como estamos hablando abiertamente de la marihuana, es así.
Gracias, una semana más.
Venga, y cuidaros mucho.
Doncs nosaltres ja arribem a les dues del migdia pràcticament, en resta molt poquets segons per arribar. Fem la última de les pauses i ens acomiadem.
En la calle Ramón y Cajal 21, Sánchez Mediadores. Todo tipo de seguros, personales, vida, hogar, auto, decesos. Departamento específico de crédito para la empresa. Toda una vida a su servicio. En Sánchez Mediadores aseguramos todo tipo de empresas para su confianza y tranquilidad. Haga su consulta con los mejores profesionales. En Sánchez Mediadores. ¿Sabes dónde estamos? Donde siempre. En la calle Ramón y Cajal 21, Vila Real.
Nosaltres arribem a les dues en punt de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i Mònica Benavent. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada.
Per a tu, que t'agrada estar al dia, que vols estar informat i conèixer diversitat de veus.
Tot el que necessites saber o podràs escoltar tots els dies de 12 a 2 de la mà de Sheila Gil i Núria Goterris.
Futbol a Ràdio Vila-real, dimecres a partir de les 9 de la nit. Eibar Vila-real. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per Abordo, Automoción Cano, Azares, Bar Restaurante Madrigal, BR Asociados, Brosses, Canem, Canos Impresors, Catering Ester, Centro Conductores y Cazadores Villarreal, Centro Médico Impala, Clínica Dental Llopis Díaz, Cristalería Brock, Defuserfin, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Domino's Pizza, Granados, Granier Cafetería, La Cooperativa, Maver Auto, Malcorrentacar, McDonald's, Multiópticas, Óptica Nuria, Óptica Villarreal, Real Export, Sánchez Consultores, Correduría de Seguros, Serigrafías Libra, Talleres Madrigal, Tequidiomes, Tot Descans, Vedat Castellón y Vilanova Llopí Ortopedia. Radio Villarreal, amb el Villarreal Club de Fútbol. La pilota roda.